Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a CED Radio y hoy uno de los temas principales que vamos a trabajar durante todo el programa es el medio ambiente, así que no nos puedes dejar de escuchar ni un solo minuto.
Viviana y oyentes, un saludo muy especial, bienvenidos a CED Radio, gracias por la sintonía, quien les habla Andrés Díaz. Y hoy quiero destacar que en CED Radio vamos a tener un programa en donde ustedes van a poder encontrar algunas secciones muy relacionadas con el tema del medio ambiente, ya que la tierra es considerada como nuestra casa común y en ella vivimos prácticamente nuestros sueños. Sin embargo, oyentes de CED Radio, en este siglo en el que nos encontramos, en el siglo XXI, debemos estrechar esfuerzos y realizar acciones en pro de nuestro hogar, ya que la tierra y sus diversos ecosistemas nos piden que cuidemos de ella. Cada día aumentan los niveles de contaminación y muchas especies del reino animal y vegetal están en vías de extinción a causa del mal uso que le estamos dando precisamente a los recursos naturales. Es por eso que en CED Radio vamos a encontrar diferentes secciones dedicadas a destacar precisamente esas acciones que promueven nuevas formas de relacionarnos con la vida, con lo verde. Y vamos a iniciar o abrir nuestro programa con una frase de Gandhi. Él fue un abogado, político y pensador del siglo XIX y siglo XX. Nació el 2 de octubre de 1869 y murió asesinado el 30 de enero de 1948. Gandhi es conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos. Y la frase que hoy queremos destacar de Gandhi es: cuida tus pensamientos porque se volverán actos, cuida tus actos porque se harán costumbre, cuida tus costumbres porque formarán tu carácter, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Con esta frase damos inicio a CED Radio. Bienvenidos. Esperamos que nos sigan a través de la red social de Facebook. Nos pueden encontrar como el Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD y agradecemos el apoyo técnico de Dana Puentes. Bienvenidos.
En un día como hoy. Bueno, y este 24 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra el Cambio Climático, una celebración instaurada por la ONU debido a los grandes estragos que se están desatando en el planeta debido al cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es un proceso natural que se debe desarrollar con el paso del tiempo, pero las actividades humanas han aumentado la concentración de contaminación en el planeta. Un día relacionado también para la ONU es el Día Mundial del Medio Ambiente, el cual se celebra el 5 de junio. El objetivo de estas dos fechas es sensibilizar a la población mundial en relación a los temas ambientales y el trabajo político en este ámbito. El principal contribuyente del cambio climático es el efecto invernadero, ocasionado por cierto tipo de gases con dióxido de carbono. En teoría, la liberación de este tipo de gases se considera natural y adecuada para la supervivencia de algunas especies, pero desde la época industrial, el aumento de este efecto invernadero ha generado serios problemas en la capa de ozono. Bueno, Andrés, cuéntanos qué otra fecha se conmemora en el mes de octubre.
En un día como hoy. Viviana, oyente de CED Radio, antes de contextualizar aquellos hechos que se conmemoran hoy 24 de octubre, me voy a devolver dos días antes, es decir, el 22 de octubre, porque no podemos pasar esta fecha por alto. El 22 de octubre en Colombia se conmemora el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras Sociales y es por ello que queremos felicitar al equipo del Centro de Educación para el Desarrollo, quienes eligieron esta profesión que están ejerciendo. Ellas son la coordinadora del Centro de Educación para el Desarrollo, Nora Trujillo, y las profesoras Pilar Sierra, Joana Rosero, Marisol Gutiérrez y Claudia Benavides. Felicitaciones y esperamos que en este caminar sigan floreciendo nuevos aprendizajes mancomunados. Felicitaciones a ellas y a todos los estudiantes de Uniminuto Virtual y a Distancia que eligieron formarse en esta disciplina, en este campo del conocimiento. Ya entrando en materia, les quiero comentar que en un día como hoy, 24 de octubre, en 1945, se fundó la Organización de las Naciones Unidas. La ONU es la mayor organización internacional que existe y se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación de asuntos como el derecho internacional, la paz, la seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas está conformada por 51 países y se fundó a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. También quiero destacar que en un día como hoy, 24 de octubre, cumple años el escritor colombiano antioqueño Fernando Vallejo, nacionalizado en México. Hoy está de cumpleaños, cumple 77 años. Y también, ya que hemos estado en una ola nuevamente deportiva, futbolística, vamos a destacar el cumpleaños de Juan Pablo Ángel. Algunos de ustedes lo recordarán. Hoy está cumpliendo 44 años este futbolista colombiano que jugó como delantero en equipos de Argentina, Inglaterra, Estados Unidos y Colombia.
Bueno, y ahora le voy a dar paso al profesor Álvaro Acosta, quien se volvió un amigo fiel en esta sección del programa y nos viene a hablar sobre la cantante británica Vera Lynn, conocida como la novia de las Fuerzas Armadas.
Tambores del Sur.
El día de hoy vengo a hablarles de Vera Lynn, que fue una popular cantante británica cuya carrera se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue apodada The Forces Sweetheart, la novia de las Fuerzas Armadas. Vera Lynn nació con el nombre de Vera Margaret el 20 de marzo de 1917 en Londres. Desde 1935 empezó a cantar y a volverse popular. Hizo su primera grabación como solista en este mismo año y se casó en el 39 con un saxofonista importante. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial en 1940, comenzó un programa de radio en el que le enviaba mensajes a las tropas británicas que estaban en el exterior y en todos los frentes de batalla. En este show, ella y un cuarteto interpretaban las canciones más solicitadas por los soldados en el extranjero. Visitaba también los hospitales donde entrevistaba a madres y enviaba mensajes a sus maridos en territorio enemigo. Realizó giras por Egipto, India y Birmania, donde dio conciertos principalmente a los soldados. Escuchemos una de las canciones más importantes de Vera Lynn.
We'll meet again. Don't know when. Don't know when. I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know.
Lynn fue nominada oficial de la Orden del Imperio Británico en el 69 y dama comandante en 1975. Falleció el 19 de junio de este año, 2020, en su hogar, a los 103 años.
La nota que acabamos de escuchar sobre la novia de las Fuerzas Armadas me hace recordar la fotografía capturada por Alfred titulada El Beso. En ella son retratados una enfermera y un marinero. Ellos unieron sus labios como un gesto de fusión durante las celebraciones del Día de la Victoria sobre Japón en Estados Unidos el 14 de agosto de 1945. Seguimos explorando la historia de la música y en esta oportunidad el profesor Álvaro Acosta nos hablará sobre el género blues que se originó a principios del siglo XX en las comunidades afroestadounidenses esclavizadas en el sur de los Estados Unidos.
Tambores del Sur.
El blues, género musical vocal e instrumental basado en la utilización de la nota blues y de un patrón repetitivo que suele seguir de alguna manera una estructura de 12 compases. Este género es originario de las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos a principios del siglo XX. En los años 60, este género se convirtió en una de las influencias más importantes para el desarrollo de la música popular estadounidense y occidental. Influenció grandemente al jazz, al blues grunge, al rhythm and blues, al rock and roll, al funk, al heavy metal, al hip hop, a la música country, al pop y a muchos otros géneros y expresiones musicales de la actualidad. Este género está construido sobre la base de cantos espirituales, de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas, gritos de campo. Eran expresiones principalmente populares que fueron recogidas por los negros de los Estados Unidos que otrora habían sido esclavos en las plantaciones del Mississippi y de muchos de los estados del sur de los Estados Unidos. Un rasgo característico del blues es el uso extensivo de la técnica expresiva de las guitarras, ¿sí? El blend, el vibrato, el slide y sobre todo el uso de la armónica, que posteriormente influiría en bandas como por ejemplo de rock, como por ejemplo The Doors. Veamos una de las canciones que a mi modo de ver es de las más divertidas de escuchar de este género, el blues. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. My mother's child gonna be the greatest man alive. But now I'm. Escuchamos una canción de Muddy Waters que se llama Manish Boy y que interpreta en esta ocasión con The Rolling Stones. Si se dieron cuenta, la voz es particular, es una voz gruesa, es una voz importante, se sienten las guitarras muy fuerte y Muddy Waters es de alguna manera el representante de una escena particular del blues en Estados Unidos, que es el blues del Chicago, Illinois. Ahí se desarrolla gran parte de la actividad del blues, aunque también se expresa en el Delta, en Detroit, en el West Coast, en Louisiana, en Memphis, en Nueva Orleans, en Nueva York, casi que en todas, en las principales ciudades de Estados Unidos se desarrolló este género musical, con sus diferencias musicales e instrumentales. Escuchemos ahora al que se le conoce como el rey del blues, B.B. King. Algunos de los principales exponentes del blues ya han lamentablemente fallecido, sin embargo, como les mencioné, la influencia del blues y de estos grandes músicos ha sido amplia en todo el mundo, ha sido amplia en muchos géneros y en la actualidad podemos considerar que el blues sigue actualmente vigente.
Bueno, Andrés, hoy quiero hacerte una consulta. ¿Por qué desde el curso Práctica en Responsabilidad Social, desde su proyecto Ciudadanías Digitales, se aborda la temática Nuevas Masculinidades?
En contexto.
Hablar de nuevas masculinidades desde el ámbito académico implica cuestionar ciertas posiciones a nivel personal y colectivo frente a modelos de crianza, pensamientos, creencias, actitudes, discursos y comportamientos que están aunados a un sistema patriarcal. Por mucho tiempo a los hombres se nos ha inculcado que los hombres no lloran, que el color rosado determina la sexualidad, que los hombres machos pelean, no hablan, que el último que llegue es una niña o que un hombre tiene que ser berraco. Estas son quizás algunas expresiones que encontramos en nuestra cotidianidad y que de manera consciente o inconsciente hemos reproducido. Las nuevas masculinidades son una oportunidad que permiten establecer otros horizontes de construcción de subjetividades e identidades abiertas y distintas a la lógica binaria de sexo-género. Las nuevas masculinidades son quizás una de las posibles rutas para propiciar la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres que, sin importar su orientación sexual, raza o creencia religiosa, pretenden propiciar una sociedad justa y equitativa. Para Javier Omar Ruiz, educador popular y pionero en el tema de nuevas masculinidades en Colombia, cada vez es más frecuente ver a jóvenes padres cargando a hijos o hijas menores con la bolsa de pañales al hombro en la calle o en los transportes públicos o jugando en los parques recogiéndoles a la salida de las guarderías y escuelas. Hace 40 o 50 años no eran observables estas prácticas con la misma frecuencia. El tiempo en el que nos encontramos demanda educarnos. No podemos seguir justificando que una violación es porque ella se lo buscó o ella lo provocó, o que por ser hombre debe tener un cargo superior a una mujer en el ámbito laboral y tener más ingresos. Recordemos que la educación es una herramienta poderosa para generar buenos cambios. Fortalezcamos el camino de las nuevas masculinidades.
El tejido es una relación de voluntad, solidaridad y conexión entre mujeres. Por tal razón, conocer el valor y la importancia que el tejido tiene para ellas es una manera de darle sentido a la vida y a la naturaleza. Escuchemos a la profesora Pilar Sierra, quien nos hablará sobre la importancia del tejido.
En contexto. Las mujeres, al igual que los hilos, han unido familias y comunidades, han protegido con telares y han dado abrigo, han tejido lazos y han contado historias, y se han abierto paso entre nudos para conservar una tradición milenaria. Y hoy hablaremos sobre la mujer y los tejidos. El tejido ha acompañado a las mujeres a lo largo de la historia, no solo como un mero quehacer cotidiano, sino que por lo contrario se ha encargado de unir la herencia de las abuelas sabias con las nuevas generaciones de mujeres interesadas en este arte y tradición, es decir, el arte de entretejer la vida. Con el paso del tiempo, la historia de grandes y antiguos pueblos, de guerreros, mitos o leyendas, pasó del lápiz, la pintura o el papel a forjarse en cojines, cubrecamas y tapetes. Esta práctica, más que decorativa, era un intercambio de saberes y de conocimientos, una forma de conservar la historia, la cultura y de recordar a nuestros antepasados. Pero en medio de hilos y colores, las mujeres también empezaron a contar sus propias historias e incluso a entretejer sus vidas. Muchas crearon patrones que las representaban a ellas, a sus familias, comunidades o tribus. E incluso entre rituales con la tierra y la luna crearon símbolos que a través de la tela brindaban protección a quienes los portaban. Así que cada vez que mires un tejido o uses una prenda, recuerda que hay una historia que entrelaza pensamientos, emociones, significados y tradición.
Bueno, y hoy en el programa tenemos a la docente Claudia Benavides y ella nos va a contar sobre la importancia de las tecnologías de la información.
En contexto.
día de hoy quiero hablarles sobre las tecnologías de la información y la comunicación TIC y su impacto en la sociedad actual, debido a su implementación en el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales. Hoy en día, las TIC se consideran los pilares básicos de cualquier sociedad. Es por ello que hacen referencia a las llamadas tecnologías de la información y la comunicación, que vinculan recursos, herramientas y programas para procesar y compartir información. En la actualidad, su proceso ha evolucionado, llegando a describirlo y concebirlo como las TIC, que implica dialogar sobre cuatro elementos indispensables: tecnologías, relación, información y comunicación, pero experimentado a partir de un contexto de prácticas culturales y digitales que se fomentan actualmente en la modalidad a distancia tradicional que cursan nuestros estudiantes inscritos en Uniminuto VD. Para el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales, las TIC se convierten en otro enfoque orientado hacia la comunicación, pero desde los medios y la educación. Con base en lo anterior, sus beneficios se encuentran orientados hacia: primero, compartir a través de las redes online, puesto que se fomentan lazos de confianza e intercambio. Un ejemplo de lo anterior es el proceso de movilización o contenidos diarios que realizan los estudiantes inscritos en el curso de práctica en responsabilidad social por medio de memes, GIF, videos, artículos en línea y documentos relacionados con alguna de las temáticas que se orientan desde el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales. Segundo, aportar a través de espacios seguros que permiten conocer experiencias de expertos por medio de entrevistas de manera asincrónica o sincrónica. Tercero, obtener un acercamiento de dos campos, la comunicación y educación, a través de la ejecución de webinars y talleres online interactivos, en donde ya no se dialoga tanto desde la transmisión, sino que por el contrario, se dialoga a través de un proceso de mediación, toda vez que ilustra la co-creación, reflexión y un pleno humanismo digital. Cuarto, activar la capacidad de empoderamiento de cada estudiante inscrito y que orienta el proyecto social de formación, porque a través del contacto en las redes sociales y juegos online, asume decisiones, organiza su trabajo de manera colaborativa y por ende alcanza los objetivos que se propone. En este sentido, se puede afirmar que las TIC pueden servir como un adecuado medio para fomentar un empoderamiento ciudadano, porque permite la apropiación personal de cada estudiante en torno a la temática a abordar, el fortalecimiento colectivo y más aún, la dimensión de lo que implica promover una comunidad virtual a través de la pertenencia a contextos reales con los cuales va a interactuar y que corresponden a la familia, escuela y sociedad, pero todos situados desde los nuevos espacios tecnológicos.
Desde el curso Práctica en Responsabilidad Social de Uniminuto Virtual y a Distancia se puso en marcha una metodología de educación ambiental y autosostenible denominada TINI, Tierra de Niños, Niñas y Jóvenes para el Buen Vivir. Desde herramientas digitales, los estudiantes en su ejercicio de la práctica social promueven la implementación de huertas caseras. Escuchemos la nota realizada por la profesora Joana Rosero.
Te lo cuento.
Te lo cuento.
Quiero contarles un poco más del proyecto social de formación Ciudadanos Ambiental y Socialmente Responsables con el Cuidado para la Vida, donde queremos que nuestros estudiantes promuevan en sus comunidades inmediatas la relación afectiva con la naturaleza. Entonces, en UVD nos hemos pensado como estrategia la creación de una TINI en casa, siendo esta la excusa para apadrinar a más niños y niñas, familias y comunidades, con el fin de movilizar espacios de reflexión y de vida en torno al cuidado de la naturaleza. Es por eso que las tinis en casa buscan comprender el valor de la naturaleza, inspirar a los estudiantes de Uniminuto de la Rectoría Virtual y Distancia y a los participantes del Proyecto Social de Formación al cuidado de nuestra casa común, promover una cultura de amor por la tierra, un compromiso con la vida, una comprensión de las realidades ambientales que hoy por hoy son tan necesarias, incentivar buenas prácticas en casa y con los vecinos. Finalmente, para este periodo 2020-50 contamos con 80 estudiantes realizando su práctica de responsabilidad social en este proyecto social de formación, el cual busca que nos convirtamos en cuidadores de la casa común desde la metodología TINI. Al finalizar esta experiencia, deseamos poder decir que nuestros espacios grises se convierten en espacios de vida, que nos permitirán acercarnos a la vida y a la naturaleza.
Bueno, hoy tenemos aquí en el programa Marisol Gutiérrez, bienvenida, ella es trabajadora social y docente de Uniminuto, y hoy nos viene a hablar sobre la carta del Papa Francisco, el cuidado de la casa común.
Te lo cuento.
Te lo cuento.
El día de hoy quiero comentarles algunos elementos de la carta del Papa Francisco, Laudato Si, el cuidado de la casa común, invitación escrita a través de 7 bloques temáticos en los que se nos dan recomendaciones para todos al respecto, entre ellos raíz humana de la crisis ecológica, una ecología integral, entre otros. La tierra es considerada como uno de los pobres más abandonados y maltratados, producto de los usos y abusos de la humanidad. Reconociendo esta necesidad imperiosa, la del cuidado de nuestra casa común, la tierra, desde la práctica de responsabilidad social, proyecto social de formación, ciudadanías digitales, se vienen desarrollando acciones diversas para la promoción, sensibilización y capacitación a través de la selección, elaboración y demás de los contenidos para las publicaciones y movilizaciones en las redes sociales, logrando influir de manera directa e indirecta en la tarea de cuidar nuestra casa. Súmate a esta tarea diaria. Juntos podemos cuidar nuestro planeta.
Acciones que transforman.
Hoy vengo a hablarte del Simposio Internacional en Ciudadanías Emergentes, Formación Ciudadana, Nuevas Lógicas de Acción y Retos para la Construcción de Paz. Este se llevó a cabo el 24 y 25 de septiembre y se trabajaron formación en ciudadanías. Bajo esta línea se trabajó los procesos formativos y los mecanismos pedagógicos en torno a los modelos de formación ciudadana. También se trabajó nuevas ciudadanías, nuevas lógicas de acción. Aquí se trabajó todo el tema de los discursos en torno a las luchas sociales y políticas, sobre todo en Latinoamérica. También se trabajó ciudadanías y construcción de paz. Aquí se buscaba analizar las tensiones en torno a la construcción de paz en Colombia, y también se trabajó ciudadanías y escenarios universitarios. Aquí el principal tema fue la responsabilidad social universitaria. Como ponentes principales se contó con la participación de Óscar Uceche Aldana como representante de Colombia, y nos habló sobre las nuevas ciudadanías para la construcción de paz. Desde España contamos con la participación de David Gómez Amat, que habló sobre los laboratorios de innovación ciudadana, y desde Argentina contamos con la participación de Néstor Mancini, que nos habló sobre responsabilidad social universitaria, desafíos más allá del discurso.
Acciones que transforman.
El 3 de octubre, el Centro de Educación para el Desarrollo realizó el lanzamiento del consultorio social interactivo en alianza con la estrategia de voluntariado de Uniminuto Virtual y a Distancia. En esta ocasión se contó con la participación de la terapeuta Alejandra Londoño, quien habló sobre el miedo y las herramientas para superarlo. Según la experta, existen tres clases de miedo: miedo real, miedo imaginario y el miedo aprendido producto de nuestras creencias. El miedo hace parte de nuestra cotidianidad. Hay miedos buenos y malos. Para enfrentar nuestros miedos, la terapeuta Alejandra Londoño nos expresó que debemos tomar conciencia de nuestros pensamientos y realizar algún gesto o pronunciar alguna palabra que nos permita silenciarlo. Por ejemplo, aplaudir y decir "yo puedo". Quienes estén interesados en contactar los servicios del consultorio social interactivo se pueden comunicar a la siguiente línea en WhatsApp: 311-541-1365, en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Acciones que transforman.
Bueno, Andrés, hoy quiero contarte de una charla que tuvimos hace poco sobre una socialización de experiencia ambiental denominada Cercas Vivas. Esta fue orientada por Marta Caipié, que es graduada de Uniminuto. aquí nos habló que el principal propósito de las cercas vivas es controlar el movimiento de los animales y de la gente. Sin embargo, ha demostrado ser un sistema muy diverso y de bajo riesgo, que provee numerosos beneficios a los granjeros. Además de su función principal, que sirve como barrera, las cercas vivas pueden proveer leña, forraje, alimento, actuar como cortina rompevientos y enriquecer el suelo. Claro está, dependiendo de la planta que se siembra. Los granjeros, agricultores y ganaderos siembran cercas vivas con los siguientes fines: limitar la tierra, protección de las cosechas, manejo de la tierra en pastoreo, protección de fuga de animales y mejoramiento de las condiciones microclimáticas de los animales y del suelo.
Hashtag.
Bueno, Andrés, quiero contarte que hace poco Administración de Empresa Turística y Hotelera presentó su más reciente libro. Este trata sobre el turismo rural en los páramos en Colombia. Colombia es uno de los territorios con mayor patrimonio paisajístico, ¿sabía usted? Además, tiene uno de los mejores ecosistemas y páramos y clasificación de especies a nivel Latinoamérica, al igual que por convertirse en uno de los destinos para los amantes del turismo, quienes no solo disfrutan la playa y el sol, sino también el potencial cultural histórico del país y los escenarios de aventura, ecoturismo, agroturismo y especialmente el turismo ornitológico o aviaturismo. En las comunidades rurales, el turismo se ha fortalecido gracias a la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación. De acuerdo al docente de la Facultad de Ciencias Empresariales, Jorge Alexander Mora, es uno de los atractivos turísticos rurales y es el más importante a nivel Colombia, el de Cundinamarca, con el avistamiento de aves por su riqueza ornitológica y segundo por ser un sector que adquiere un rol más activo teniendo en cuenta la oportunidad de visibilización de las diferentes especies. El lanzamiento del libro Aviaturismo Comunitario en los páramos de Cundinamarca busca describir la gestión social, ambiental y económica del aviaturismo con las comunidades que habitan los páramos del departamento y evidenciar la oportunidad que tiene el país para potencializar estas iniciativas sostenibles en los ecosistemas.
Hashtag.
En noviembre, desde el curso Práctica en Responsabilidad Social de Uniminuto Virtual y a Distancia, a través de herramientas digitales, se realizará el Festival de la Reciprocidad, un espacio académico que permitirá explorar y compartir los aprendizajes de los estudiantes que en estos momentos, desde los proyectos sociales de formación, ciudadanías digitales y conciencia investigativa, realizan acciones en torno a las temáticas de paz, buen vivir, sana convivencia, promoción de lectura de cuentos afrocolombianos, equidad de género, nuevas masculinidades y otras temáticas. Así que noviembre será un espacio propicio para dar a conocer estas iniciativas que promueven los estudiantes de Uniminuto Virtual y a Distancia.
Hashtag.
Star Project 2020. Te invitamos a participar en este super evento el día 6 y 7 de noviembre. Para eso debes escribirte en www.uniminuto.edu. Aquí vas a poder presentar tus resultados de investigación, compartir tus iniciativas de negocio y desarrollar soluciones innovadoras para tu entorno.
Hashtag.
De manera especial, quiero invitar a los oyentes de Ser Radio a que estén muy pendientes de la programación que tiene el Jardín Botánico de Bogotá. En sus 65 años, el Jardín Botánico ha declarado el mes de octubre como el mes de las aves. Yo los invito a que ingresen a la página del Jardín Botánico de Bogotá, que consulten la programación para que sigan las transmisiones en vivo que tienen, pues, según los días que han agendado. Por ejemplo, para hoy, sábado 24 de octubre, a las 9 de la mañana se hará una transmisión sobre el arte al natural para niños. A las 10 de la mañana se realiza la actividad La Olla Embarazada. De 10 a 11 de la mañana, la dimensión cuerpo y mente, tejiendo mandalas en la naturaleza para la salud mental. Y a las 3 de la tarde, en su programación en vivo, el Jardín Botánico tiene la relación entre las aves y árboles durante la era de los dinosaurios. Es importante que, si usted está en Bogotá, o está de visita, se programe y se agende para que disfrute de estas actividades. El jardín botánico es un lugar en donde uno puede respirar aire fresco, donde se puede interactuar con la naturaleza. Sabemos que por estas medidas de contingencia quizás no se puede hacer, pero para eso están las herramientas digitales, para que no dejemos de buscar otras alternativas que nos permitan conectarnos con esos entornos verdes que tiene Bogotá. Entonces, esa es mi invitación prácticamente para que ingresen y puedan navegar en la programación que ha destinado el Jardín Botánico de Bogotá. Ha sido un gusto acompañarles en este especial de Ser Radio. Queremos invitar a nuestros oyentes a que continúen sintonizando la frecuencia de Uniminuto Radio y los invitamos a que interactúen con nosotros a través de la página en Facebook Centro Educación para el Desarrollo CEDVD. Gracias por sintonizarnos y nos encontraremos en otra oportunidad.
Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.